En los últimos meses estamos inundados con noticias sobre procesos migratorios, sobre intentos de saltos de valla por parte de inmigrantes africanos en Ceuta, Melilla. Y también hemos seguido el curso de las declaraciones de los miembros de este gobierno que tenemos y de otros gobiernos de Europa sobre el asunto. Recientemente también hemos visto pues, cómo se modificaba parte de la ley de extranjería para, según el gobierno, atajar lo que ellos llaman un problema, ¿no? Bueno, para iluminar todo esto y ayudarnos a comprender y situarnos ante la situación de las personas migrantes, tenemos hoy con nosotros a José Miguel Sánchez Tomás, que es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del equipo de investigación que ha elaborado el informe jurídico titulado Rechazos en frontera, fronteras sin derechos. Muy buenos días, José Miguel, y gracias por compartir tu tiempo. José Miguel, vosotros ya hicisteis un informe en 2014 que se titulaba Expulsiones en caliente cuando el Estado actúa al margen de la ley. ¿Ha cambiado algo o qué ha cambiado para que sea necesario hacer este otro informe ahora?
Bueno, vamos a ver, aquel informe tuvo el origen fue los desgraciados incidentes que ocurrieron en el Tarajal, sí, en Ceuta, con la muerte de 14 inmigrantes cuando intentaban cruzar la valla. Aquello fue una conmoción general en España porque se venían desde el año 2005 denunciando este tipo de actividades. Estaban ya documentadas, teníamos muchos compañeros periodistas que ya habían relatado los hechos, pero fue por primera vez cuando el poder de la imagen a través de la televisión visualizó lo que es la tragedia migratoria y sobre todo la cruel respuesta a esa tragedia migratoria por parte de las autoridades españolas. Vimos cómo se disparaban bolas de goma, vimos cómo se disparaban botes de humo a gente que estaba nadando, ¿no? Es decir, a personas que probablemente vienen con dificultades en el agua, en vez de ir a salvarlas, en vez de ir a ayudarlas, que es lo mínimo que se le puede pedir a cualquiera, lo que se hacía era dispararles. Eso conmocionó muchísimo a la sociedad, provocó una respuesta en su parlamento, es decir, por parte del Parlamento, que exigió una comparecencia, y eso, digamos que la universidad, lo que son los proyectos de investigación, pues también nos sentimos concernidos y decidimos analizar este tipo de actuaciones, el porqué. Y aquello fue la respuesta que nos dimos un grupo de investigadores juristas fue aquel informe donde decíamos que, bueno, es decir, que estas prácticas de devoluciones en caliente, esto de entregar a las autoridades marroquíes a través de unas puertas que hay en las vallas sin ningún tipo de procedimiento, pues no respondían a la legalidad nacional ni a la legalidad internacional. Incluso ya se avanzaba que probablemente podían ser incluso constitutivas de delito, y que, bueno, que en cualquier caso, porque ya entonces empezaba a hablar, este tipo de actuaciones ni eran legales ni podían ser legales, no podían ser legalizables porque hay siempre normas internacionales de derecho internacional, de los derechos humanos, que impiden este tipo de actuaciones. ¿Qué es lo que cambió? Pues cambió que el Ministerio del Interior machaconamente venía insistiendo, sobre todo porque comenzaron unos procedimientos judiciales también en Melilla, donde pues el máximo responsable de la Guardia Civil estaba imputado por un delito de prevaricación, después además se imputó también a algunos guardias civiles por ejecutar este tipo de actuaciones, se empeñaron en decir que había que legalizarlos, que había que legalizarlos. Era su mantra. Entonces, bueno, pues aprovechando que estaba en tramitación la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, se modificó, o se intentaba modificar la ley de extranjería. Entonces, nuestro informe es una respuesta a ese intento del Ministerio del Interior, a través de la decisión de las cámaras españolas de modificar la ley de extranjería, de querer modificar la valoración jurídica de sus hechos, es decir, de entender que eso estaba legalizado. Es decir, nosotros elaboramos un informe de respuesta en el que poníamos de manifiesto que evidentemente la situación seguía siendo la misma, es decir, las devoluciones sumarias, las devoluciones por vías de hecho de personas que están intentando cruzar España a través de la valla, siguen siendo ilegales,
sí, porque
incluso
sí, porque
después de la reforma.
Sí, pues sí.
La pretensión de legalización no había surtido ningún efecto. Esta es un poco la, el origen de este segundo informe y el por qué nos vimos obligados a salir en respuesta a lo que había pretendido el Ministerio del Interior.
Porque si profundizamos un poco en esta situación y en el informe, los objetivos del informe son muy claros, porque claro, ponéis de manifiesto que esta reforma no puede dar cobertura legal a la práctica. Una de las primeras cosas que decís es que el propio proceso que se ha seguido para introducir esta modificación pues carece de garantías, o incluso no soy jurista, no sé si podemos decir que es ilegal, pero en cualquier caso no se ha hecho de manera adecuada, ¿no?
Sí, es llamativo. Es decir, cuando surge toda, es decir, la democracia española ha ido evolucionando, ha ido perfeccionándose desde que se aprueba la Constitución, y todo lo que es el proceso legislativo se ha intentado rodear también de garantías, lo que es el propio proceso legislativo. Uh-huh. Es decir, hoy cualquier ley que tiene que ser aprobada por el Parlamento a iniciativa del Gobierno, que es el que principalmente tiene la iniciativa legislativa, tiene que pasar una fase que es lo que llamamos prelegislativa, que intenta que se garanticen los derechos, es decir, que la ley eventualmente que salga no sea una ley que sea groseramente contraria a la Constitución o al derecho nacional e internacional. Entonces, bueno, pues hay una serie de órganos que están encargados de informar, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, en algunos casos el Consejo de Estado. Y además, es lógico, esto es una democracia, aunque la iniciativa la tenga que tener lógicamente el gobierno, bueno, las iniciativas de gobierno tienen que ser también sometidas a escrutinio público de la sociedad civil. Entonces, bueno, pues digamos que hay, por eso son estos famosos anteproyectos que se aprueban en el Consejo de Ministros, después será trámites de audiencia a todos estos órganos, también a la sociedad civil, y después ya, finalmente, el Consejo de Ministros lo aprueba como proyecto y ya lo manda al Parlamento para que pueda discutirse. Esta es la forma normal de cómo se debe desarrollar una ley. De hecho, por ejemplo, en reglamentos es tan absolutamente prioritario que se dé trámite de audiencia a la sociedad y a algunos órganos que el hecho de no darlo hace que sea ilegal el reglamento que se haya aprobado, por ejemplo, ¿no? O sea que, efectivamente, como tú decías, quizá en lo que es el proceso legislativo no existe esa mácula de ilegalidad, pero, por ejemplo, los procesos de normas que aprueba el propio Ejecutivo, sí. Uh-huh. En este caso, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues se ha hecho como se suelen hacer estas cosas cuando da vergüenza hacerlas, o por lo menos cuando no quieren enfrentarse a un informe del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo Fiscal que diga que una norma que se intenta aprobar por parte del Gobierno es ilegal. ¿Qué es lo que se hace? Se aprueba a través de una enmienda en una norma que ya está en marcha en el Congreso. Entonces, no es formalmente una iniciativa del Gobierno, sino una iniciativa del partido que apoya al Gobierno, en este caso el Partido Popular. ¿Qué es lo que se hizo? Estaba en marcha la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, con toda la polémica que era, que había pasado sus informes, en algunos casos negativos, que habían llevado a tener que modificar el texto por parte del Gobierno, el texto prelegislativo, y ahí se dice, bueno, pues vamos a introducir aquí una enmienda. Es el último día en el que era posible introducir enmiendas, se introduce una enmienda a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para intentar regular nuevamente este problema, que es con la figura de las llamadas rechazos en frontera, con lo cual se sustrajo a la sociedad civil poder discutirlo. Uh-huh. Se intentaba evitar que la sociedad civil hablara de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y después se sustrajo la posibilidad de que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Fiscal, como el Consejo de Estado, como el Foro de Inmigración, etcétera, etcétera, pudieran pronunciarse sobre ella y pudieran dar su opinión, en algunos casos una opinión jurídica, es decir, la única opinión jurídica que podría avalar la legalidad de esa reforma. Evidentemente, el resultado ha sido el que es decir, una norma profundamente tocada desde el punto de vista jurídico, es una norma muy difícil, que muy difícilmente pueda pasar cualquier filtro de legalidad desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista del derecho nacional, del derecho constitucional. Por lo tanto, ese procedimiento ya era en sí mismo tramposo, es decir, esas formas vergonzantes que se tienen de regular, ¿no? Si ya el Tribunal Constitucional en su tiempo, por ejemplo, con la reforma que hubo del Código Penal, cuando se introdujo la en el tiempo del Plan Ibarretxe, que se introdujo un delito, que era el delito de la convocatoria ilegal de referéndum a través de la ley de arbitraje, de una enmienda a la ley de arbitraje, ya dejó que eso era inconstitucional. Bueno, pues se reincide y se vuelve a hacer. Y se vuelve a hacer lo mismo.
Es como si de alguna manera en la mente de los legisladores esté el miedo a que inmigración e inseguridad vayan juntos también, claro.
Bueno, yo creo que los legisladores no tienen ya miedo prácticamente de nada. Es decir, esto es un problema de ser para ellos tremendamente pragmáticos. Fue la ley orgánica de seguridad ciudadana como podía haber sido la ley orgánica, como decía Alberto Ibarretxe, una ley orgánica de acompañamiento de la ley de arbitraje. Es decir, el problema es que como tenía que ser una norma de carácter orgánico, había que aprovechar alguna que tuviera carácter orgánico. Pasaba por allí la ley orgánica de seguridad ciudadana, el proyecto de ley que estaba regulando, y se dijo este mismo. Si hubiera sido cualquier otro, no lo duden, probablemente lo hubieran escogido.
En el informe decís también que el propio concepto este de rechazo en frontera tiene una inmensa cantidad de dificultades técnicas y de dificultades de comprensión desde el punto de vista jurídico. ¿Nos podrías, porque claro, habláis mucho en el informe también, por ejemplo, de que de alguna manera ya existen unos protocolos en la ley de extranjería y que lo que viene este rechazo en frontera ahora es a impedir su aplicación, ¿no?
Sí. Sí, la ley de extranjería es una ley en tiempos, una ley muy compleja, en un momento en el que pues realmente todos los movimientos migratorios hacia Europa, en una Europa, esto es el año 2000, una Europa entonces muy bollante económicamente, que estaba tirando mucho, además en plena crisis de los países entonces latinoamericanos y de los países incluso asiáticos. Europa era la potencia emergente desde el punto de vista económico, con lo cual, bueno, pues establece una regulación muy compleja, derivada además de derecho comunitario, es decir, de directivas comunitarias y de reglamentos comunitarios. Entonces ya se regula muy concienzudamente cómo se han de desregular los flujos migratorios que intentan entrar ilegalmente, ¿no? Es decir, pues, como todo, para que todos nos entendamos, es decir, digamos que en este caso España se constituiría en una casa, como una pequeña casa de campo que tenemos, en el que lo primero que se dice, hombre, lo normal es que usted quiera entrar por la puerta. Entonces, bueno, cuando usted entra por la puerta, yo tengo ahí un portero que le dice, a ver, la documentación, usted está, bueno, pues si ve que no se cumplen los requisitos, digamos que ahí, pues no se le deja entrar. Bueno, pues, es decir, eso es la situación normal, ¿no? Que es decir, el rechazo pues en un puesto fronterizo. Después hay una segunda situación cuando el sujeto lo que quiere es, en vez de entrar por la puerta, quiere jugármela y entrar por la ventana, o quiere entrar saltándome la valla. Pues entonces, en cuanto se le intercepta, también la ley dice que es lo que hay que hacer, que es establecer un procedimiento de devolución. Ese procedimiento de devolución es un procedimiento reglado. Y vamos a ver, es un procedimiento reglado por la ley y por el propio Ministerio del Interior, por el propio Ejecutivo. Si tenemos un reglamento del año 2011, dado por las autoridades españolas, donde dicen, si yo intercepto a alguien que está intentando pasar ilegalmente a España, yo lo que voy a hacer es Guardia Civil, que es la encargada de el control de la valla, el control, digamos, del perímetro fronterizo español, que no sean los puestos habilitados al efecto, es decir, las aduanas. Sí. Bueno, yo lo que tengo que hacer, dice el Ejecutivo español, dice el Gobierno español, a través del reglamento del 2011, que lo que tiene que hacer la Guardia Civil es cogerlo y llevarlo a la comisaría de la Policía Nacional. Y que la Policía Nacional lo que tiene que hacer es abrir un expediente en el que se nombre un abogado, un traductor, si la persona no conoce el castellano, se le tome declaración, y entonces el delegado o el subdelegado del gobierno adoptará una decisión de devolución, de devolverle. Y entonces ya, en virtud de los acuerdos nacionales, bilaterales o de los acuerdos multilaterales que tenga la Unión Europea, se entregará o al país de origen o al país de donde quede acreditado que proviene ese señor. En este caso, Marruecos. Esto está en la ley. Esto está en la ley del año 2000, esto está en el reglamento primero que desarrollaba la ley, y está en el reglamento del año 2011. Esto es lo que se venía incumpliendo desde el año 2005. Y ahora, entonces, intentan dar esa vuelta de tuerca y decir, bueno, vamos a inventar un nuevo procedimiento, que es el de rechazo en frontera única y exclusivamente para Ceuta y Melilla. Claro, esto ya empieza a ser... esto es de las singularidades, ¿no? Es decir, las regulaciones de las situaciones singulares tienen sentido cuando esas situaciones realmente lo requieren. El hecho de que sea Ceuta y Melilla o que sean las playas de Almería, en principio, de cuando alguien intente entrar ilegalmente, no tendría por qué ser distinta la regulación. Pero bueno, obviemos el hecho de que parece que Ceuta y Melilla, a pesar de que quieran que parezca territorio nacional, se comportan legislativamente como si no fuera un territorio nacional. Entonces, en esa regulación se intenta decir, bueno, que se rechace en frontera, es decir, que se les impida la entrada. Bueno, claro, ahí ya hay un primer problema. Es difícil impedir la entrada de alguien que ya está dentro.
Claro, porque ese es el argumento que está usando todo el rato el Ministerio, ¿no? Que de alguna manera las vallas no pertenecen al Estado español cuando realmente sí pertenecen, ¿no?
Claro, es ese famoso concepto operativo de frontera. A lo que es indubitado desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho nacional, es que las fronteras españolas de delimitación de Ceuta y Melilla están donde están, ¿no? Después de muchas guerras, en el siglo XIX, quedaron absolutamente delimitadas y están amojonadas. Sí. Es decir, si para los que quizás los que son de los pueblos lo conocen bien, quizás los que sean de ciudad no conocen bien lo que es el amojonamiento, es decir, pero son el poner piedras, ¿eh? O poner estacas para delimitar dónde. Bueno, eso está hecho. Es decir, cualquiera que va a Ceuta y cualquiera que va a Melilla puede verlos, no puede acercarse. Es curioso, yo no me puedo acercar hasta la frontera española, ni usted se puede acercar hasta la frontera española donde están los mojones de delimitación, porque tenemos en algunos sitios hasta una triple valla por delante, pero ubicada en territorio español. Entonces, evidentemente, un chaval, alguien que está en la valla, como hemos visto en las imágenes, es decir, encaramado a la valla, no está intentando entrar en España, está en España. Lo que está intentando es superar la valla, pero está en España. Es decir que, entonces, técnicamente eso tiene las letras muy gordas. Es muy, 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 muy difícil. Es como si decíamos lo de la casa de campo. Si yo tengo todo mi inmenso territorio y de repente alguien ya está dentro de mi territorio, hombre, no estará dentro de mi casa, pero evidentemente está dentro de lo que es mi propiedad. Ajá. Es decir, en cuanto ha pasado ya determinados límites. Por lo tanto, la regulación tiene que adaptarse a una realidad que se nos impone. Ese es uno de los grandes defectos técnicos que tiene, pero después, sobre todo, tiene un problema de incongruencia entre lo que era la finalidad que ellos pretendían, o que se pretendía regular, que era legalizar las devoluciones sumarias, tal como se venían desarrollando, con el hecho de lo que dice el párrafo segundo de esta norma, y es que hay que respetar la Constitución y hay que respetar los derechos humanos, ¿no? Es decir, el derecho de asilo. Claro, es que es muy difícil la cuadratura del círculo. No se puede pretender a una persona que está intentando y que está en la valla sencillamente empujarla hacia atrás para que caiga en brazos de los guardias auxiliares marroquíes, sin identificarla, sin establecer un procedimiento de ninguna manera que él pueda reclamar, etcétera, que eso respete algún derecho. Es que no se puede conseguir todo, ¿no? Claro, entonces la ley ha intentado cumplir esa finalidad, esa pretensión de que lo legalizara, pero a la vez, evidentemente, fue tal la respuesta internacional de los organismos de derechos humanos, el Consejo de Europa, la propia Unión Europea, por supuesto Naciones Unidas, todo el mundo se echó encima de España diciendo, oiga, ustedes, esto que están ustedes intentando hacer es una barbaridad jurídica desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos. Entonces, vamos a poner este articulito que dice que se van a respetar. No, es que no es poner un articulito diciendo que se va a respetar, es respetarlos.
Claro, en el fondo, claro, porque el propio derecho de asilo solo se puede pedir cuando se está en territorio nacional, si lo que estamos haciendo es, una vez que están dentro se les echa, estamos incumpliendo la normativa internacional, ¿no?
Claro, aquí jugamos probablemente con la con la ignorancia un poco de la gente, ¿no? Es decir, el Ministerio de la Ignorancia Jurídica, digo. Sí. El Ministro del Interior últimamente está diciendo, no, es que las personas que están cruzando por la valla no tienen derecho a pedir asilo. Vamos a ver, es decir, una de dos, o usted nos está intentando engañar, o usted no conoce bien cuál es la situación. fijaos, para que os deis cuenta, existe una ley de asilo que dice que, mire usted, las personas pueden pedir el asilo en España, pueden pedir el asilo a las autoridades españolas en las formas en las que reglamentariamente se determine. Entonces, había que haber desarrollado el reglamento a los 6 meses de que se aprobara la ley, a los 6 meses, bueno, llevamos ya años y no se ha desarrollado. Entonces tenemos un viejo reglamento que sigue regulando. En aquel viejo reglamento decía que se podía pedir asilo a las autoridades españolas en las en los consulados y embajadas. Pues existen instrucciones expresas en Marruecos para que, a pesar de que existe ese reglamento y que existe esa posibilidad, no se admita ni una sola solicitud de asilo en ningún consulado ni en la embajada en Marruecos. También en otros países. Fíjese. Pero es más, es que en el desarrollo que se está haciendo reglamentario, expresamente ya se ha quitado la posibilidad de que se pida asilo en los consulados. Es decir, el propio Ministerio del Interior, que es el que lo está promocionando ahora, todavía no se ha aprobado la norma, se suponía que estaba ya con los últimos trámites, pero no se ha aprobado todavía el nuevo reglamento de asilo. Con lo cual ahora solamente se puede pedir el asilo de dos maneras. Cuando uno va a entrar en la frontera, es decir, cuando llega al puesto fronterizo donde está la Policía Nacional, dice, a ver, su documentación, diga, mire usted, yo no tengo la documentación para entrar en España, pero yo solicito asilo, porque estoy perseguido en mi país, o porque puedo ser sometido a tortura, por cualquiera de los motivos. Esa es una manera. La otra manera es cuando ya uno está dentro de España, haya entrado legal o ilegalmente, ir a cualquier comisaría y decir, oiga, quiero pedir asilo. Bueno, pues, ¿qué es lo que pretende decir el ministro del Interior cuando dice que la persona que está intentando cruzar la valla no puede pedir asilo? Porque, desde luego, primero, está en España, por lo tanto, podrá pedir asilo, incluso al funcionario de la Guardia Civil que está allá abajo le puede decir, oiga, que estoy que solicito asilo. Eso es una solicitud de asilo. Y, por lo tanto, hay que tramitar esa solicitud de asilo. Pero si lo que me está intentando decir es que estas personas teóricamente podrían pasar por la frontera, cualquiera de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, es ahí donde el ministro nos engaña. Él sabe perfectamente que no es cierto que ningún subsahariano pueda ni siquiera acercarse a un funcionario en la frontera española a pedirle asilo, porque previamente tiene que pasar la frontera, la parte fronteriza marroquí. Y en la parte fronteriza marroquí, evidentemente, no se les deja pasar. Se deja pasar a los sirios, pero no se deja pasar a los subsaharianos. Por lo tanto, incluso hay personas en su periplo migratorio, si quieren pedir asilo, ninguno de los países por los que pasa son países seguros para pedir asilo. Marruecos, por supuesto, tampoco es un país seguro para pedir asilo. No lo es. Lo único que lo es, en principio, Europa. Y fíjese cómo responde Europa. Para que vea, es decir, la indignación tan grande que, por ejemplo, el Consejo de Europa y Naciones Unidas, es decir, a través del ACNUR, tiene con la forma en cómo estamos tratando las posibilidades de solicitar asilo de los subsaharianos, es decir, de personas que están con situaciones de guerra, personas que están siendo perseguidas por motivos religiosos, por motivos ideológicos, por motivos de orientación sexual, por todo tipo de motivos. Y así es como lo recibimos diciendo, no, ustedes no pueden pedir asilo. Cuando pasan por la valla, ustedes pasen por una puerta que saben perfectamente que nunca, a la que nunca pueden, van a poder llegar. Claro, evidentemente, pues ahí tenemos toda la situación, se van a Libia y perecen en los barcos de la muerte, es lógico.
Claro, y la respuesta que da Europa después es hacer una especie de sistemas de cupos, ¿no? Y como intentar repartir, pero como intentar poner puertas al campo, ¿no? Es un poco...
Bueno, es peor que poner puertas al campo. Porque si alguien dice, mire usted, es que yo tengo una buena intención y con mi buena intención yo hace tiempo, después de estudiar demasiado y observar demasiado lo que son los fenómenos migratorios y las respuestas de la Unión Europea, España, de otros países también en relaciones bilaterales, yo creo que, con sinceridad, en la visión que yo tengo, es una actuación de mala fe. Es una actuación de mala fe. Es decir, es una situación de defensa del castillo. marcando dos situaciones, es decir, incluso las que ellos marcan, es decir, en principio los movimientos migratorios son movimientos migratorios. Es decir, que unos pueden ser motivados por razones económicas, otros pueden ser motivados por razones de supervivencia, otros pueden ser motivados por razones estrictamente políticas de persecución que estarían dentro del derecho de asilo. Pero si nos concentramos, por ejemplo, en toda la situación que ahora se está produciendo en Libia y en el Mediterráneo, en los intentos de alcanzar Europa, pues fíjense, la solución que ha encontrado Europa es hablar con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a ver si podemos bombardear los barcos que desde Libia los traen a Europa. Sí, sí, sí. Vamos a ver, habría que analizar por qué esta gente se pone en manos de los que ellos consideran los traficantes de seres humanos, es decir, de tráfico ilegal de migrantes, por qué se ponen... Bueno, es que lo dijo Hilary, lo ha dicho el director ejecutivo de Frontex. Frontex es, para que nos entendamos, es la agencia europea encargada de las fronteras, un poco, es decir, el control fronterizo, un poco que debería ser la policía de las fronteras europeas, ¿no? El propio director ejecutivo, que es un español, Hilary, ha dicho que de las personas que están intentando cruzar desde Libia, hay un 80% de personas que son migrantes potenciales solicitantes de asilo. Es decir, no estamos hablando de migración económica, que por supuesto tiene su propia problemática, pero no dejan de ser también migrantes con sus propios derechos. Sí, pero si es un 80%, porque vienen de Libia, qué situación, vienen de Eritrea, situación de guerra, vienen de muchos sitios, hombre, hay algo que existe en esta civilización europea, que es una normativa que permite lo que es el acogimiento temporal de personas que están desplazadas por motivos de guerra. Pero claro, no se les obliga a ir a Libia, ponerse y echarse en manos de las organizaciones criminales para que les metan en barcos de la muerte y perezcan en unos naufragios. Lo que hay que hacer, si Europa quiere realmente hacer caso a sus propias normas, es establecer un corredor humanitario a través de Turquía y recibirles en la zona por la zona de los Balcanes, que es una ruta natural para que vengan los sirios, y ahí ya sí, la gente que va entrando, ya nos las iremos distribuyendo conforme a la solidaridad europea. Claro. Pero esas son las respuestas. La respuesta está decir, no, yo como si no hubiera guerra en Siria. Ah, eso sí, ya sí, luego vienen y entran ilegalmente, entonces sí que nos los repartimos. Es absolutamente demencial toda la situación, porque negamos la mayor, si negamos que son desplazados, claro, por motivos de guerra. Y la guerra siria dura 4 o 5 años. Libia es un país fallido. Eritrea, Sudán Sur, todo el subsahel es un verdadero cromo desde el punto de vista de la situación humanitaria. Por lo tanto, es muy complicado el que no se pretenda dar una respuesta de una manera ordenada.
Bueno, no sé si tenemos alguna muestra de optimismo en la política nacional y europea en materia de migración. Yo quiero pensar que en algún momento nos daremos cuenta, porque si no, es una situación realmente insostenible la que
yo me alegro que la gente pueda mantener el optimismo. Yo la verdad es que no me gustaría mantenerlo. El problema es que después de analizar permanentemente la situación desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, yo no veo a Europa reaccionando de una manera ordenada y racional al problema, tanto de la migración derivada de asilo, sí, que es tremendo el problema, como de la migración derivada de los problemas económicos. Fíjese, le voy a decir, la Unión Europea en sí mismo, si se acuerdan, lo que pasa es que nosotros tenemos ya muy mala memoria. Nosotros antes, para entrar a Francia, para entrar a Alemania, para entrar, sí, pues necesitábamos nuestro propio visado. Sí. Cuando surge la Unión Europea, surge como un espacio para que todos nos moviéramos libremente. ¿Eh? Bueno, pues es decir, que del norte podían pensar, no voy a abrir la frontera, no vaya a ser que se vengan por aquí, pues fíjese, todos los portugueses, todos los españoles, pues italianos, griegos, es decir, esta gente pobre, ¿no?, del sur, que se va a mover. Bueno, pues abrieron todas las fronteras y España no se vació. Es verdad que el diferencial de renta entre España y Alemania no es el mismo que el que hay entre los países subsaharianos y, o los países saharianos y Europa. Pero bueno, digamos que la situación es más o menos similar. Pues es ese, aquella gran esperanza y aquella gran apertura, o incluso dentro de los países europeos, como ven, muchos países quieren restringir incluso el movimiento interno dentro de la Unión Europea. Si esto nos pasa, si hay una desconfianza entre los propios socios comunitarios, ¿cómo no la va a haber en relación con los de fuera? Yo cada vez que oigo esa idea, esas propuestas de restringir de los movimientos dentro de la zona de Schengen, de la zona de libre circulación, digo, uff, si estamos todavía en estas dentro, de los de fuera pueden perder toda la esperanza de que demos respuestas más o menos racionales.
Sí, decía Rafael Amor que los pesimistas somos optimistas bien informados, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que tenemos que agradecerte. El tiempo va que vuela en la radio. Tenemos que agradecerte precisamente que colabores a toda esa información que nos falta, porque sí es verdad que en muchas ocasiones nos sentimos un poco, digamos, ignorantes de situaciones como estas, en las que lo jurídico es tan importante. José Miguel Sánchez, estamos encantados de haber compartido este tiempo contigo y te emplazamos a charlar en otro momento sobre todo esto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y gracias a vosotros también por ser un elemento de concienciación y de denuncia de todas estas situaciones.
Muy bien, pues ahí seguiremos en la lucha. Muchas gracias.